En Hacemos lo que Podemos comienza el debate mundialista.
Y para el debate mundialista vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Enrique Quique Gianuzzi. Quique, ¿cómo estás, Quique?
Bueno, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bueno, muy bien.
Un referente.
Te jodimos el año pasado y ahora te estamos jodiendo de vuelta, Quique. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Bueno, ustedes están en mi lugar, ¿no? Ahí yo estuve 30 años, así que...
Bueno, esperemos a ver si...
en ese estudio estuve... que es el mismo estudio de siempre,
el
30
mismo de
años.
Siempre, la misma mesa, sí. todo.
Algunas cosas cambiaron, ¿no? Pero desde el 85, desde junio del 85... A diciembre del 2015, sí. ¿Alguna vez estuve ahí?
Y alguna vez estuviste ahí, qué impresionante. Escuchame, Quique, ¿extrañás la radio o no extrañás?
No, la verdad que no. La verdad que estoy adaptado totalmente a mi vida actual, disfrutando de la misma.
Piriápolis a full.
No, Piriápolis y mi familia acá, ¿no? Yo la verdad que... cuando tomé la decisión, la tomé sabiendo que por qué lo hacía y, claro. Y estaba convencido, ¿no? Yo por lo menos yo comprobé que eso que se dice, que cuando uno se jubila extraña un montón de cosas, al contrario, no, yo estoy disfrutando plenamente todo lo que me pasa.
Quique, mirá, Matías te manda saludos, José de los Santos te manda saludos, Marcelo te manda saludos, Ricardo te manda saludos, Roberto te manda saludos. Impresionante ya la cantidad de mensajes, que todo el mundo te quiere.
Un saludo para ellos y para toda la gente que está ahí en Radio Universal en estos momentos, que son queridos compañeros míos.
Claro que sí, por supuesto. Quique, te llamamos y te molestamos esta vez para hablar un poquitito, a ver, de cómo estás viendo este Mundial, vos que algún Mundial que otro tenés arriba. ¿Cómo estás viendo este Mundial? Ayer que estuvimos hablando y te enteraste que Alemania quedó afuera, ¿cómo recibiste eso?
Mira, yo sinceramente lo estoy disfrutando, porque a mí me ha tocado en los últimos Mundiales, casi en todos, estar del otro lado, estar lejos del Uruguay. Por ejemplo, los últimos dos grandes Mundiales para Uruguay, porque no nos olvidemos que el de Brasil tuvo dos grandes partidos frente a Italia y frente a Inglaterra, y después lo que pasó con Suárez, creo que no nos permitió... con aquel equipo que teníamos llegar más alto, uno se enteraba y preguntaba desde dónde estaba. Hoy lo estoy viendo acá, y esta es la parte que yo más disfruto, ¿no? Estar con mi gente, con mis seres queridos, ver, por ejemplo, este fin de semana lo voy a ver con mi hijo el partido. Yo nunca vi un partido del Campeonato del Mundo jugando Uruguay con mi hijo. Y va a ser espectacular, ¿no?
Claro.
Y el Mundial, los Mundiales tienen estas cosas, ¿no? Tienen estas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, que España en el Mundial anterior se fue en la primera, ir al campeón del mundo.
Sí.
Y recuerdo Italia yéndose del Mundial y ahora no clasificando. Es decir que los Mundiales a veces no es que nos tiene la sorpresa de que un grande se va. Lo que tiene es que es cada vez más competitivo, porque ahora el fútbol no es que se globalizó, el fútbol se aprendió en todos lados. Y como se aprendió y como hay mucho de tacticismo, de que la táctica mande y que haya mucha información,
claro.
Antes era muy difícil. Por ejemplo, cuando jugamos con Holanda en el 74, era difícil saber que existía una Holanda que jugaba como jugaba aquella Holanda.
Claro,
porque nadie, cuando nos dijeron que debutábamos con Holanda, que íbamos a jugar contra Holanda, todos dijimos, le hacemos cuatro goles.
Es verdad.
Seguro.
Te estoy hablando del 74.
Sí, sí, claro, sí. Claro, la naranja mecánica.
Sí, claro, pero ¿qué naranja mecánica ni naranja mecánica si Uruguay tenía Cubilla, Rocha, Morena, Mantegazzi y Milar? Era una delantera que todo el mundo decía que a ver, que apostaban a ver quién hacía el primer gol.
Claro.
Montero Castillo de volante central, que fue uno de los mejores que vi, Jauregui, Garisto, otro fenómeno, Mazurkiewicz, que ahora recién le superó el récord Muslera.
Yo no lo vi el partido, ¿no? Pero dicen que nos pasamos la mitad de la cancha ese partido.
Sí, nosotros yo lo vi el partido. También tuvimos, vos sabés que increíble, porque es típico del fútbol uruguayo, Rocha y Morena tuvieron el empate dos veces. Y hubo un tiro de Rocha que pegó en el palo. La tuvieron siempre ellos y el mejor jugador de la cancha fue Mazurkiewicz.
Creo que es el único mundial y campeonato de la historia que es más recordado el vicecampeón que el campeón.
Sí, lo que pasa es que, claro, nadie conocía a Holanda. Era desconocida Holanda. Bastante parecido, salvando la distancia, que Holanda tenía más historia. Lo que sucedió con Islandia, Holanda había hecho una gran Copa Europea en aquella época y tenía así... algunos equipos en, a nivel de la Champions que ya habían andado por estas tierras, como el Ajax y el Feyenoord.
Claro,
entonces
claro.
Había jugadores que se conocían, campeón. Pero la selección no la conocíamos. Como pasa ahora, lo que sucede es que ahora, al instante, vos entras en internet y sabés dónde jugó, cuántos partidos jugó, cuántos tiros tiró, sabés todo.
Claro, sí, claro, sí. ¿Y vos cómo ves a Uruguay ahora?
Yo la veo, a la selección uruguaya la vi,
sí.
Y la veo muy bien. Lo que no quiere decir que clasifiquen y que ganen, no se confundan.
Claro.
Yo la veo bien y muy bien. Y la vi jugar muy bien, no contra Rusia, la vi jugar para mí muy bien contra Egipto. Donde el mejor jugador de la cancha fue el arquero.
Uh-huh.
Lo que pasa es que acá había, primero que hay una gran presión. Para todas las selecciones que tienen historia y cuando juegan contra selecciones que no tienen historia, esto le pasó a Argentina, le pasó a Uruguay, le pasó al propio Brasil. Cuando vos sos muy favorito, tenés problemas, porque tenés que demostrarlo, y se te cierran atrás y te empiezan a aguantar el partido y en un contragolpe te pueden dañar. Y frente a Rusia, como va a pasar ahora con Portugal, Uruguay no era favorito, y es el mejor traje, porque ya ahora, por ejemplo...
¿Vos pensás que no era favorito frente a Rusia?
No. Si Rusia venía de golear a los dos, pero
sí,
venía de golear a los dos, y Uruguay venía de ganarles apenas a los egipcios y a los árabes.
Sí.
Y Rusia le había hecho 8 goles en 2 partidos. Por favor, y era local.
Sí, no, eso es verdad. Sí, capaz que era favorito para nosotros, pero no para el resto del mundo.
Llegaba mejor era Rusia.
Claro, pero en realidad capaz que era favorito para nosotros, pero no para el resto del mundo. Capaz que estamos
jugando. No, para el resto del mundo también. A Uruguay lo han ignorado completamente. Lo han ignorado. Tan es así que estoy viendo algunos programas donde hablan ya del partido de Messi y de Ronaldo, y se olvidan de Francia, por ejemplo.
Es verdad, ya todo, por lo menos Clarín, yo vi títulos de Clarín y eso, que nos encontramos frente en cuarto y estaba Messi y Cristiano, o sea, por descontado, es Francia y Uruguay, ¿no?
Esta selección uruguaya no tiene que demostrarle nada a nadie, pero además tiene un atributo que no han tenido otros. Ha enfrentado el poder que manda el fútbol uruguayo y lo ha derrotado. Por primera vez el poder que manda el fútbol uruguayo perdió la pulseada. Y eso le provoca que hay varios agazapados que estaban esperando que no clasificaran para matarlo, como estaban esperando que no se clasificara al Mundial. Y ahora están esperando, y ya ahora cada vez hay menos tiempo, ¿no? Pero todo el mundo sabe quiénes son, dónde están, a quiénes representan. Pero esta selección enfrentó al poder. Esta selección le dobló el brazo al poder, que tiene fundido al fútbol uruguayo. Liquidado el fútbol uruguayo, porque una cosa es la selección y otra cosa es la triste realidad de clubes fundidos con una segunda división que no es profesional, es amateur, y con de los 15 equipos que juegan en primera hay 10 que no pueden pagar los sueldos.
Quique, volviendo un poco al Mundial y a lo que estábamos hablando, ¿vos cómo ves todo esto, que esta paridad que se está dando en este Mundial, como pocas veces, en la que cualquiera le gana a cualquiera, Alemania queda eliminado en primera fase, todos están tambaleando ahí los campeones? ¿No te da la sensación como que por primera vez la FIFA, aquellos de Blatter, de Joao Belange, que no están metiendo la mano en la lata, como que se está dando la cosa muy limpia? ¿No te hace la sensación?
No.
¿No te parece?
No.
¿Sigue la cosa igual? ¿Para vos sigue todo igual?
No. Yo tengo la misma sensación de siempre. Pero además van a definir lo mismo de siempre.
¿Vos decís que no hay sorpresa? ¿Que no queda eliminado? ¿Que no llega un Bélgica a semifinales, por ejemplo, una final en Croacia?
Pero no es sorpresa, porque Bélgica en estos momentos está entre las selecciones más importantes de Europa. Sorpresa era que alguien de Asia o de África se colara.
Pero que Alemania quede en primera fase, ¿no te parece raro?
Pero ya ha pasado. Pasó con Argentina en el 2002.
Claro, pero Alemania como que es Alemania, ¿no?
Pero Alemania ya ha quedado por el camino. No, en el 2006 organizó el campeonato del mundo, la gente se olvida, y Alemania no fue campeón.
Claro, pero fue tercera, ¿no?
Bueno, pero era el caballo del comisario.
Claro, pero Alemania nunca baja, Alemania nunca baja del podio, ¿no? Es como que siempre está ahí, no es normal que quede afuera de la fase de grupo, ¿no?
En el 58 no, en el 62 tampoco, en el 66...
Vicecampeón.
Bueno, era nacido.
Vicecampeón con Inglaterra, ¿no?
Un robo a mano armada, Argentina, claro. Y Uruguay.
Después tercero, después campeón.
Los, los, después los robaron a ellos en la final con Inglaterra, cuando el ruso validó un gol que no fue. Pero sí, y no estaba, estaba Blatter, estaba otro, estaba Stalin Rose como presidente de la FIFA. Es decir, la FIFA es la FIFA. Yo
vos seguís creyendo que es lo mismo. Sí, estoy igual entonces.
Pero por favor, pero escúchame, a Nigeria, la gente, lo que pasa es que uno tiene la mala costumbre de ver los partidos y analizarlo todo, entiendo que la gente que está en otra cosa y que no es futbolera o que es futbolera los fines de semana no es puntillosa. A Nigeria no fue el penal. A Nigeria fue, después que el señor tuvo que cobrar un penal que no quería cobrar, el de Mascherano, flechó la cancha, lo metió bajo los palos a los nigerianos, jugó ensangrentado en el rostro.
Yo no Mascherano. Puedo creer eso, y hablaba con el tipo.
Le decía de todo, y pero además jugando. Sacaban con la pelota en movimiento, y era como en la playa, cuando vos jugás en la playa y decís full, y sacás. Argentina cobraba la falta a ellos.
Sí, es verdad.
Y ahí, entonces, ¿qué me vienen a mí a hablar de que ahora con el VAR defienden?
No defienden
nada.
Eso te iba a preguntar. El VAR, ¿qué te parece el VAR? No te parece nada bueno, ¿no?
No, yo hay cosas que me parecen que está buena, que la tecnología se debería usar, por ejemplo, con lo del gol. A mí me parece que lo del penal es una tomadura de pelo, ¿no? Que un juez cobre un penal, que vaya, que haga la señal. Y que, viste, ahora salió un chiste ahí de un italiano que está con la señora saliendo de la playa y pasa otra muchacha muy linda y la mira, entonces suena un silbato, recurren al VAR y ven que...
¿Pero no pensás que se aproxima más a la justicia que
no, en la jugada de penal, ¿no? Hasta ahora no, porque define el árbitro y define presionado. Lo del VAR me parece que puede determinar... solamente la jugada de gol.
Pero por ejemplo, hoy hubo una jugada de penal que la habían cobrado, fueron al VAR y desestimó y siguió con pique la pelota porque estaba mal cobrado el
pero
penal.
Es que a mí, yo vi la jugada y después me quedaron dudas, porque una cosa es verla en directo ahí al lado del juez y otra cosa es verla cuatro veces. Hay una toma que te parece que no es penal y hay otra toma que a mí me parece que le pone la pierna y no lo deja pasar para llegar a la pelota. Mirá que la televisión en cámara lenta no es lo mismo que la jugada en cámara rápida.
Claro, estaría bueno hacerlo también en cámara normal.
Lo normal no tiene nada que ver con lo otro. Exacto. A mí, sinceramente, me parece que en estas partes del mundo va a costar mucho llevarlo a la práctica, primero, porque si acá no podemos poner un tejido de 2.20 metros para que la gente no salte a la cancha, vos te imaginas qué barro vamos a poner. Acá, sí. Entonces, eso que estamos viendo en el Mundial, se termina con el último partido del Mundial. Uh-huh. Cuando venimos al fútbol de todos los domingos acá, los jueces, el único VAR que tienen es la cantina que está en la cancha.
Pero, por ejemplo, a ver, yo no es por defender al VAR, ¿no? Pero yo creo que el VAR hubiera cambiado la historia del fútbol, ¿no? Ya la está cambiando, yo creo, ¿no?
¿Te parece?
Y fíjate cómo hablábamos hoy, Inglaterra en la final 66.
¿Y te parece?
Y capaz que la tecnología... Y la mano de Dios, capaz que Maradona no salió campeón en el 86.
¿Ves ahí? Esa jugada no requiere VAR.
¿Pero el árbitro la vio?
El árbitro vio la jugada y vio el cabezazo. Y no sé si el VAR lo llama o no lo llama. Porque además hay una cosa, ¿quiénes son los que deciden el VAR y quiénes son? Hay mucha gente metida en la jugada. Demasiada gente. A mí me gusta mucho más que decida uno.
Lo que tiene en realidad el VAR es que lo llaman para que vaya él a repasar la jugada y lo que le opina. Mirá, pasa tal cosa, pasa tal otra, mirala de vuelta.
Para mí eso no sirve, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con la jugada de gol, porque ahí es como en el tenis.
Claro.
Te muestra dónde entra, si entró toda la pelota o no entró toda la pelota.
Perfecto.
Después, hasta en el offside te la puedo llevar. Pero después la jugada de roce, de agarrones... Yo sinceramente no, además no confío en cuando hay tanta gente en la cosa.
Mirá, Quique,
tenga desconfianza, me parece que son muchos opinando.
Quique, yo te sigo buscando porque estoy buscando así a memoria, ¿no? Corea en el 2002, que para mí fue una fanoa mano armada, lo que yo viví, al menos en los mundiales, lo que vi por televisión. Corea llega a semifinales robándole a Italia y a España. Yo creo que con VAR eso no hubiera pasado, por ejemplo.
No sé cómo
goles lícitos, el VAR. O sea, cosas que pasaron.
Vos confías mucho en el VAR y el VAR es manejado por seres humanos.
Claro.
No confío en eso.
Pero entonces, ¿dónde va a estar? Siempre va a haber margen de error.
Siempre. O sea, yo me quedo con lo otro. Me quedo con el error del árbitro.
Claro, yo qué sé. Espero que no nos perjudique a nosotros,
bueno,
¿no?
Es la jugada de gol, nada más.
Claro, porque en realidad en la Champions se ha dado de que han recurrido al VAR y para mí se han equivocado muchas veces.
Pero escúchame, en la Champions tiene el juez, dos jueces de línea, estamos en tres. El cuarto árbitro, dos jueces atrás de los arcos, estamos en...
Seis.
Estábamos cuatro, cinco, en siete.
Siete.
Y seis en el VAR, estamos hablando de 13 personas y le erran, no seas malo. No seas malo. Hubo un juez que está atrás del arco que dio un córner que terminó en gol en la Champions y desde el VAR le avisaron que no había sido córner.
Es verdad, entonces, y él estaba entonces, al lado.
Vamos a decir, escuchá.
Es verdad.
Pero además, ya, te insisto, lo mismo. A mí me parece que el fútbol es universal. Y este tipo de cosas deberían pasar en todas partes del mundo a partir del Mundial. Y no van a pasar.
¿Cómo ves el futuro de Argentina frente a Francia ahora?
Teniendo Messi, futuro incierto.
Porque ha sido un gran lío, ¿no? Esta
Argentina es lo que es porque mandan los poderosos. No. Manda el gobierno, tiene el gobierno, maneja la selección, tiene gente del gobierno en la selección.
¿Y no manda a Sampaoli o manda a los jugadores? ¿Quién manda?
No, yo no sé de acá. Eso es más para el programa de Chimento. Yo, sinceramente, acá no sé.
Pero se dice tanto.
Acá hay una corriente de querer ya que Argentina... Acá el otro día la gente quería que Argentina quedara eliminada, porque es la verdad.
Es verdad.
Acá queríamos... Acá quieren más a los brasileños que los argentinos y yo me comí en Brasil siempre que nos gritaran de todo, cosa que no va a pasar en Argentina, que estén, pero jugando Brasil y Uruguay y Colombia, todo el estadio de Maracaná nos gritaba eliminado.
Sí.
Y no eran colombianos, había 10.000 colombianos, había 50.000 brasileños que nos gritaban eliminados. Pero ahora acá prefieren a Argentina, que quieren que la gente, bueno, Argentina no perdió, el otro día fue ese gol, lo sufrió todo el Uruguay como si hubiese sido un gol contra Uruguay cuando no era un gol contra Uruguay. Y ahora van a hinchar todos a favor de Francia. Están deseando que caiga. Y me parece que, a mí me parece, que es más potable para el fútbol de Uruguay, si pasamos a Portugal, cosa que no se puede asegurar, enfrentar a Argentina que enfrentar a Francia.
Ahí va. ¿Y cómo ves a Brasil frente a México?
Favorito.
Es un paseo, me parece ya.
¿Eh?
¿Te parece paseo o 2-0?
En esta instancia, sí.
No tengo idea, pero yo creo que Brasil es favorito para ganar ese partido y para ganar mucho más partidos. Tiene muy buen equipo. Sí. México llega como todos los mundiales, ¿viste?
Sí.
Los mexicanos son los chilenos del norte.
Es verdad.
Claro.
Se creen que son campeones y nunca fueron campeones.
¿Y Colombia e Inglaterra?
Ah, me gusta Colombia.
¿Te gusta Colombia? Juega ahí.
Más Colombia. Hoy vi Inglaterra y me dormí. Decí que me llegó un mensaje tuyo que me iban a llamar. Estaba dormido.
Está picante Kane.
¿Eh?
Está picante Kane.
Sí, ponele. A mí el Fainá me gusta sin picante.
¡Opa!
Hoy jugaron con suplente, los dos. Bélgica e Inglaterra juegan con suplente, los dos.
Son discretos. No, creo que tiene algo más Bélgica que Inglaterra.
En cuanto a nombre, está más al lado Bélgica, ¿no?
Es relativo los cruces, este tipo de partidos. Por eso cuando acá la gente, hoy me encontré con varios amigos que me hablaban de Portugal y el partido con Portugal. Y es una historia distinta cuando vos jugás partidos que pueden llegar a un alargue. Porque si el partido está trancado en un empate a los 15 minutos del segundo tiempo, es muy difícil destrancarlo y es muy difícil no llegar a los penales.
Quique, tenemos que ir cerrando porque ya no tenemos que ir.
Vale. O sea,
no, pero una cosita nada más. Si Uruguay le gana a Portugal, ¿tiene grandes chances de estar en la final del mundo, sí o no?
Sí, Uruguay tiene la misma chance que todos los equipos. Que todos los que van a arrancar estos 16 equipos, Uruguay tiene la misma chance que todos, tiene un muy buen equipo y tiene, por sobre todas las cosas, gran arquero, dos grandes zagueros y dos grandes delanteros. Y estos botijas que te aparecieron en el medio. Ajá. ¿Me dejás mandarle un saludo a un compañero de Radio Universal que nos está escuchando de Bolivia, de Guarayos, a Jorge Suárez, que fue durante muchos años la opinión de Universal en Maldonado y que además ha estado en muchos mundiales con nosotros?
Claro que sí, si nos está escuchando le mandamos un saludo grande. Pila de mensajes acá, hay un vecino que te mandó, hay Jorge, hay un saludo de un vecino tuyo que te manda saludos también, no sé si lo conocés. Me dice, grande saludo de Piriápolis, Jorge, pero no lo
sí,
perdí.
Sí, 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 es de Piriápolis, es bueno.
Lo perdí. Bueno, Quique, te mandamos un saludo
que
grande, gracias
bien,
por...
Vos, que
gracias.
Pasen
bien. Muchas gracias, como siempre,
¿eh? Están en una buena casa.
Por supuesto que sí, escuchame, mirá que después del Mundial capaz que te llamamos de vuelta.
Bueno, dale, dale, pero ya, después del segundo llamado ya cobro.
¡Opa! Entonces así, estamos en Universal ahora, ¿no? Mudamos emisora.
Universal, lo mejor de tu vida, decía yo.
Chau, Quique, chau.
Bueno, que pasen bien, chau.
Nos vamos.